Seguro que te suena este villancico. Posiblemente sea el más famoso del mundo. Se compuso en 1818, hace más de 200 años. Se canta en más de 300 idiomas y es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. So tender and mild, sleep in heavenly peace. Frank Sinatra, Bing Crosby, Simon y Garfunkel, Johnny Cash, incluso Justin Bieber se han atrevido con él. O más recientemente, Michael Bublé. Silent night, holy night. Como te digo, ha tenido muchas versiones, pero seguro que nunca ha sonado como sonó en la Navidad de 1914. En julio de aquel año estalló la Gran Guerra, la que luego conoceríamos como Primera Guerra Mundial. Muchos jóvenes franceses, alemanes, ingleses, se alistaron buscando la gloria en lo que se creía que iba a ser una guerra corta, pero se convirtió en el conflicto más cruel de la historia de la humanidad hasta ese momento. Aquella Navidad, en el frente occidental, en los frentes de Bélgica y Francia, los soldados sufrían el frío en unas trincheras primero anegadas de agua y luego llenas de barro. Allí las ratas convertían aquellos agujeros en un lugar insalubre. Pero en Nochebuena, en plena guerra, ocurrió algo realmente increíble. En aquella Nochebuena, los franceses y los británicos, de repente, vieron cómo se encendían unas luces en el lado alemán. En un primer momento se asustaron, porque creían que les iban a atacar. Pero casi inmediatamente, lo que comprobaron es que lo que estaban haciendo los alemanes era poner velas en los abetos a modo de decoración navideña. Acto seguido, Noche de Paz empezó a sonar en alemán. La respuesta de los ingleses y de los franceses, ¿sabes cuál fue? Pues cantar el mismo villancico, cada uno en su idioma. Aquel momento de aquella Nochebuena de 1914, esos villancicos que los soldados improvisaron en el frente, fueron el inicio de una tregua no oficial porque no participaron los mandos. Solo participaron los soldados. Y esa tregua culminó el día de Navidad, tal día como hoy, con la celebración de partidos amistosos de fútbol en todo el frente. Durante 24 horas, la Gran Guerra se paró. Desgraciadamente, aquella tregua no duró mucho y se sucedieron años de horror. Desgraciadamente hoy, un 25 de diciembre de 2023, la guerra sigue siendo protagonista en dos lugares a los que quiero llevarte esta noche. Así ha sonado este 25 de diciembre Gaza. Los bombardeos israelíes siguen golpeando la franja. Desde el pasado 7 de octubre, israelíes y palestinos viven el momento más crítico de los últimos años. Aquel sábado Hamás irrumpió en Israel dejando un reguero de muerte y destrucción. Más de 1.200 muertos y 230 secuestrados. Hasta el momento se calcula que aún quedan en Gaza 134 rehenes israelíes, en manos tanto de Hamás como de otras milicias. Israel no tiene intención de detener la ofensiva. Lior Jalat es portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel.
El que piensa que terminar la operación militar ahora va a cambiar algo de la realidad, de hecho nos lleva el día 6 de octubre otra vez, esperando el próximo masacre. y otra masacre más. Y eso no lo vamos a aceptar.
Quiero contarte la historia de Tamir Adar. Tiene 38 años, está casado y es padre de dos niños de 7 y 3 años. Tamir nació y creció, vivió durante toda su vida en el kibbutz Nir Oz. Y allí ha estado trabajando como agricultor, plantando, cosechando. Al margen de su familia, sus hobbies son el fútbol, el baloncesto y la música. El 7 de octubre, cuando el kibbutz fue invadido por terroristas de Hamás, este hombre abandonó su casa para ayudar con la seguridad del resto de vecinos. Su último contacto con su esposa, con Hadar, se produjo aquella mañana a las 9:30. Tamir le dijo que no abriera la puerta a nadie, ya que los terroristas estaban cerca, muy cerca. Él no fue el único secuestrado de su familia. Su abuela Yafa, de 85 años, que tenía diversos problemas de salud, también fue tomada como rehén. Permaneció en manos del grupo terrorista Hamás durante 49 días, sin asistencia médica ni humanitaria. La familia de Tamir Adar no sabe nada de él desde hace 80 días. Adriana es la tía de Tamir y nos atiende esta noche. Adriana, buenas noches.
Buenas noches. Feliz Navidad.
Feliz Navidad. ¿Cómo estás?
Muy triste. Muy, muy triste. 80 días es un montón. Y el extrañar, el esperar, el temer, no se termina.
¿Qué es lo último que sabes de tu sobrino?
Que parece, porque no sabemos, de 100%, es que está herido muy grave y que hay que sacarlo para poder darle tratamiento.
¿Y cómo llega esta información? ¿Quién se pone en contacto con vosotros? ¿Con quién habláis?
No se habla mucho, pero hay algunas cosas que de la gente que volvió, de la gente que pasa, que empezamos a saber, pero en general no hablan con nosotros. Lo que sabemos de rumores.
Junto a Tamir fue secuestrada su abuela, Yafa, ¿no?
Sí.
Ella sí fue liberada. ¿Qué cuenta?
Ella cuenta que fueron 49 días muy duros, sin comida, sola la mitad del tiempo más o menos, sola totalmente, con hombres que la cuidaban 24 horas al día. Tenía que pedir permiso para ir al baño. No se podía mover casi porque la habitación en donde estaba era muy pequeña. No salió de la casa durante toda esa época. Que había mucho miedo, que cada vez que se escuchaban los bombardeos, no se sabía si eran israelíes o no israelíes. Los que la cuidaban desaparecían y ella se quedaba sola en la cama, con mucho miedo.
¿Ella tuvo contacto con alguno de los rehenes o estaba sola?
No, las primeras dos semanas estuvo sola. Después sí, estuvo en lo que ellos llaman el hospital o algún lugar donde estaban gente junta. Y ahí estuvo con más gente del kibbutz. Hasta el día que le dijeron que se vista porque se la pasaban a otro lado y ahí en algún momento empezaron a entender que parte de la gente que estaba ahí iba a salir.
Una vez que ha sido rescatada, ¿le habéis contado lo que ocurre con Tamir?
Sí, ella cuando salió de aquí, no sé si ustedes vieron las fotos esas que se la ve a ella cuando la están llevando, ella vio el kibbutz cómo se estaba quemando, vio cientos de terroristas que habían entrado dentro del kibbutz y ella estaba segura que toda su familia había muerto. Ella trató de hablar cuando en los últimos minutos trató de llamar a la hija y al hijo que viven en el mismo Emigot, en el mismo kibutz, y ninguno de los dos le contestó. Y ella entendió que estaban muertos, que a ellos se la habían llevado, pero que los demás habían muerto. Y cuando volvió y vio a los hijos, estaba muy sorprendida. Y empezó a preguntar uno por uno, hasta que llegó el turno de Tamir, y le tuvimos que decir que Tamir no estaba.
Te lo he comentado antes, pero no sé si desde el gobierno israelí os dicen algo, os dan alguna información de lo que puede pasar, o os cuentan si hay algún canje de rehenes otra vez en marcha. ¿Sabéis algo?
No. Estoy parada ahora, terminamos, venimos todas las noches, las familias, y estuvimos parados hasta ahora en la entrada a las oficinas del gobierno, a sus reuniones, esperando que alguien nos diga algo, pero no, nadie nos dice nada, no sabemos absolutamente nada.
¿Y tienes la sensación de que la sociedad israelí os está apoyando?
Sí, la sociedad israelí nos está apoyando mucho. Sentimos mucha fortaleza de la sociedad israelí. Sentimos mucho amor. Sentimos un abrazo muy grande. La sociedad israelí va a tener que decidir cosas difíciles. Y yo pienso que La mayoría del pueblo está unido diciendo que hay que traerlos de vuelta ya, que se terminó el tiempo.
Si te estuviera escuchando, ¿qué le dirías a Tamir?
Que nos espere, estamos en camino.
Adriana Dar, tía de uno de los israelíes secuestrados el pasado 7 de octubre, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Muchas gracias por tu testimonio. Espero que pueda servir para que la gente no se olvide de esos rehenes. Y te deseo lo mejor y que haya pronto una solución.
Muchísimas gracias. Yo les agradezco a ustedes que me ayudan a llevar mi voz. Y cuando quieran hablamos de nuevo y quizás la próxima vez les puedo contar buenas noticias.
Ojalá que la próxima vez que hablemos es para que me cuentes que Tamir está en casa.
Muchísimas gracias y que tengamos un año mejor.
Gracias, Adriana. Si hay un lugar al que el mundo mira cada 25 de diciembre, ese lugar es Belén. Siempre está hasta arriba de turistas. Pero este año la Navidad está siendo muy distinta, como pudo comprobar nuestro compañero Fernando de Aro. Cerca de la Basílica de la Natividad, allí en Belén, hay un pequeño negocio. Es la única tienda de souvenirs que permanece abierta.
Nosotros tenemos una tienda de souvenirs, vendemos figuras de madera, vendemos trabajo hecho a mano. Tenemos casi 25 familias que trabajan para nosotros el producto de la madera. Te puedes imaginar cuántas personas viven de este negocio. Estamos justo al lado de la basílica.
De la madera.
¿Has escuchado a Ronnie, el dueño de esta tienda que fue fundada en el año 1927? Cuenta que desde hace 3 meses, por culpa de la guerra, no pasa ni un solo cliente. Está completamente desesperado.
Sabes, nosotros tenemos nuestra tienda desde 1927. La abrió mi abuelo. Yo soy la tercera generación en esta tienda. Después de mi abuelo llegó mi padre y después yo. Estamos ya muy cerca de la Navidad y llevamos 3 meses sin un solo cliente. No hay nada. Belén está casi desierto.
Para que te hagas una idea de esa tienda, dependen 25 familias. Por eso Ronnie se aferra a lo que sea para poder aguantar y sacar su negocio adelante.
Mi padre Víctor, este año será la Navidad número 60 que estará en la tienda. Si yo dejo a mi padre solo en casa sin abrir la tienda, perderá la esperanza. Nosotros no queremos perder la esperanza. Por eso nosotros venimos y abrimos cada día la tienda, justo para no perder la esperanza.
A 70 kilómetros de Belén, en Gaza, Hoy los bombardeos israelíes han dejado al menos 70 personas muertas. Los intensos ataques, en 2 meses y medio, en esta ofensiva tan dura, se han cobrado la vida de al menos 20.000 gazatíes y han dejado más de 50.000 heridos. Esa es la situación en Israel. La próxima parada esta noche es Kiev, Ucrania. Ruslana fue una de las personas que durante los bombardeos de la Navidad del año pasado corrió hacia la Catedral Grecolatina de Kiev y bajo el búnker se puso a cantar. Un año después, la situación es más tranquila, pero los ucranianos ya se han acostumbrado a este sonido. Son los drones rusos que cada noche sobrevuelan Kiev para atacar puntos claves de la ciudad. Afortunadamente, el escudo antimisiles, la protección que posee la capital ucraniana, está evitando muchas muertes. Y eso ha permitido que muchos ucranianos celebren por primera vez la Navidad este 25 de diciembre. Hasta el inicio de la guerra, la mayoría eran ortodoxos y celebraban la Navidad el 7 de enero. Pero la agresión rusa les ha hecho cambiar de costumbres. Nos vamos ahora mismo en directo hasta Kiev. Allí nos está escuchando Julia. Julia, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por atendernos.
Buenas noches. Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Oye, ¿vosotros hasta ahora, este es el primer año que celebráis la Navidad el 25 de diciembre?
Oficialmente sí, pero en mi familia ya lo hacíamos antes. La cosa es que, ya que hablo español y me intereso mucho por la cultura hispanohablante, entonces siempre felicitaba a mis amigos el 25 de diciembre y también en mi casa, como celebrábamos dos veces, el 25 y también después el 7 de enero. Y el año pasado, ya después de del comienzo de esta guerra en plena escala, de la agresión en plena escala a Ucrania, el año pasado ya dejamos de celebrar en mi familia, particularmente el 7 de enero, porque no queremos tener nada en común con Rusia. Pero oficialmente en Ucrania desde este año, la Navidad sí que la celebramos hoy.
¿Y cómo ha sido esta Navidad?
Pues bastante triste para nuestra familia porque nuestro hijo se alistó como voluntario y ahora está en el frente y precisamente ayer, muy simbólicamente, junto con la salida de la estrella, sí, de Navidad, él también salió a las posiciones para estar allí durante 4 días. Por eso, claro, que todos nuestros pensamientos están junto con él y con sus compañeros, y no tenemos muchos ánimos para celebrar lo que se llama celebrar. Pero, de otro lado, tenemos que guardar nuestras tradiciones, ¿no? Porque nuestros defensores están ahora arriesgando sus vidas precisamente por eso, para que aquí nosotros podamos seguir con nuestras vidas.
A Julia la conocimos el pasado verano cuando fuimos a Kiev a hacer la linterna allí en directo. Pude hablar con ella y de aquella conversación me llamaba mucho la atención la convicción que tenías en que ibais a ganar la guerra. Esa convicción sigue firme, ¿verdad?
Sí, naturalmente, porque eso será justo, ¿no? Y además no tenemos otra opción, no tenemos otra alternativa, porque esta guerra, por desgracia, vale, no la hemos empezado nosotros, ¿no? Sino que nos agredieron y ahora estamos luchando por nuestro derecho a vivir, simplemente a vivir, con nuestras tradiciones, con nuestra lengua, con nuestra cultura. Por eso no tenemos otra alternativa, tenemos que ganar o dejaremos de vivir.
¿Cómo son últimamente las noches en Kiev? ¿Son tranquilas? ¿Han vuelto a sonar las sirenas?
Últimamente sí han intensificado las alarmas, suenan las sirenas porque se hacen más intensos los ataques, sí, pero De verdad, no sé, yo no sé cómo otras personas, puedo hablar solo de mi familia, vivimos en el centro de la ciudad, nos sentimos protegidos y de verdad a veces estoy tan cansada que ni siquiera oigo por la noche la sirena y después por la mañana me entero de lo que ha pasado.
Tú trabajas en la universidad y sigues manteniendo el trabajo normal, ¿verdad?
Pues sí, pero además hay cambios en mi vida porque yo he empezado a trabajar en la Embajada de España en Ucrania. En la universidad también tengo clases, me he dejado algunas clases, sí, pero mi trabajo principal ahora es el trabajo en la Embajada.
Y me decías, me hablabas de tu hijo, ¿y tu hija?
Mi hija, pues, ingresó este año, ha ingresado en primer curso en la universidad, ha elegido la carrera de psicología y, pues, con éxito ahora ha pasado todos los exámenes de su primera temporada de exámenes, ¿sí? Pues, de su primer semestre de estudios. Todas las universidades en Kiev trabajan en vivo, ¿sí? Tenemos clases presenciales y de la forma mixta, pero los alumnos tienen la posibilidad de ir a las clases y tener este contacto directo con los profesores. Y eso sí que es muy bueno.
Y ya para terminar, me decías que en tu familia, por la situación de tu hijo, no estáis celebrando la Navidad. ¿Pero en Kiev, en la calle, hay ambiente navideño? ¿Hay algo que haga pensar que es Navidad?
Sí, sí, naturalmente hay luces, sí, pues en la plaza de Santa Sofía han montado el árbol de Navidad, muy modesto, de verdad, porque ahora no queremos gastar mucho en estas cosas porque lo más importante es abastecer a nuestro ejército, ¿sí? Con todo para que puedan combatir, ¿sí? De una forma eficaz. Pero sí, hay gente con los niños que pasean, los restaurantes también están adornados, la vida sigue.
Pues Julia, este año ha celebrado oficialmente Ucrania la Navidad el 25 de diciembre, alejándose de la Iglesia Ortodoxa. Nos ha atendido esta noche en directo. Muchísimas gracias por atendernos, que sé que la situación no es fácil. Y feliz Navidad, Julia.
Muchísimas gracias y feliz Navidad a todo el pueblo español, a todos mis amigos. Que tengamos una vida en paz. Y que tengáis muy buen y próspero año nuevo. Feliz año nuevo también.
Igualmente, Julia, muchas gracias. Te quiero llevar ahora a la región de Donetsk, al este de Ucrania. Es uno de los lugares donde se sigue librando cada día batallas constantes entre ucranianos y rusos. El frío, la nieve, son una constante entre los soldados de ambos frentes que sienten cada vez con mayor dureza el crudo invierno que azota la zona. En esta escena que escuchas, uno de los soldados ucranianos avanza hasta ubicarse en una zona algo más tranquila. Ahí tiene una visión perfecta de lo que está ocurriendo en el horizonte, donde varios rusos se esconden ante la ofensiva de las tropas de Kiev. Tienen el objetivo a tiro, pero se encuentra a casi 4 kilómetros de distancia. El soldado ucraniano coge aire y mantiene el pulso. Y dispara. Imagínate poder dar a un objetivo a tanta distancia. Segundos después del disparo que acaba de hacer este soldado ucraniano, uno de los rusos se desploma en el suelo. La bala, disparada por un rifle conocido como el Señor del Horizonte, tiene una velocidad de salida de 1000 metros por segundo. y se vuelve subsónica a unos 3.000 metros de distancia tras el disparo. Este ucraniano se ha convertido en un héroe nacional y ha establecido un nuevo récord mundial al matar al soldado ruso a 3 kilómetros 800 metros de distancia. Como ves, la guerra continúa. Tetiana es profesora en la ciudad de Odessa.
La tierra se ha convertido en un fango total, llueve casi todos los días y no siempre es lluvia, también agua nieve, o sea, no es nada favorable para el movimiento de tropas. Eso no quita que haya golpes puntuales por ambos lados, artillería, muchas bombas dirigidas.
Ponte ahora en situación. Piensa en lo que supone vivir en un país en el que muchos de tus conocidos y familiares están luchando en el frente. Aunque, como nos contaba Julia, hay árboles de Navidad, hay pequeña iluminación navideña. La tensión desgasta mucho, sobre todo en la salud mental de muchos ucranianos.
Ya la guerra no nos deja ni un segundo. No puedes distraerte. Eso crea una tensión moral y afecta tantísimo la salud mental, que ha aumentado drásticamente el número de suicidios entre los jóvenes y adolescentes, que debido a la frágil estructura psíquica de esta edad no pueden superar esta tensión.
Esa es la situación en Ucrania un 25 de diciembre.
Suplico que cesen las operaciones militares con sus dramáticas consecuencias de víctimas civiles inocentes y que se remedie la desesperada situación humanitaria, permitiendo la llegada de ayuda. Que no se siga alimentando la violencia y el odio, sino que se encuentre una solución a la cuestión palestina por medio de un diálogo sincero y perseverante entre las partes, sostenido por una fuerte voluntad política y el apoyo de la comunidad internacional. Con los ojos fijos en el niño Jesús, imploro la paz en Ucrania. Renovemos nuestra cercanía espiritual y humana a su martirizado pueblo para que a través del sostén de cada uno de nosotros sienta el amor de Dios en lo concreto.
Senta la concretezza del amor de Dios.
Contaba que al ritmo de este villancico, en la Navidad de 1914, los soldados franceses, ingleses y alemanes establecieron una tregua no oficial. Desde la Nochebuena hasta el día después de Navidad, nadie disparó un solo tiro en el frente occidental. Desgraciadamente, aquella tregua se rompió. Hoy, en 2023, un 25 de diciembre, siguen abiertos demasiados frentes. Y desgraciadamente, no parece que pronto vaya a haber una tregua.